7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio. Siempre estamos ahí.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Doce firmas respaldaron la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien fichó al constitucionalista Patricio Zapata para su defensa.
Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad absoluta de que esto en la Cámara Baja va a avanzar.
Por mí yo habría firmado una acusación constitucional contra también el expresidente Gabriel Boric.
La oposición, que busca rechazar en bloque esta ofensiva, acusó al gobierno de ser el verdadero impulsor del libelo.
Esto, más allá de ser una acusación de partidos políticos, quien está detrás es el gobierno.
Esta es una acusación impulsada por un gobierno que quiere tirar bombas de humo.
El presidente José Antonio Kast defendió los embargos de cuentas corrientes que está llevando adelante la Tesorería General de la República por las deudas del crédito con aval del Estado.
Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la tesorería o no, si sabían o no que tenían una deuda, o si escucharon los mensajes políticos, y por eso siempre hablo de la responsabilidad.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a reiterar las alertas acerca del proyecto de reconstrucción nacional, asegurando que presenta déficit al menos hasta el año 2031 y diversos riesgos que podrían aumentarlos.
Un mayor déficit fiscal en el corto y mediano plazo generaría mayores necesidades de financiamiento, podría aumentar la deuda pública.
La opinión del Consejo Fiscal Autónomo es la opinión que miramos en su mérito, al igual que la de otro experto.
La inflación se moderó hasta el 3,9% anual tras el IPC de mayo de 0,2%. El Instituto Nacional de Estadísticas destacó la caída del precio del pan, pero el gremio dijo que vieron todo lo contrario el mes pasado.
Eso me llama la atención, que el INE hable de un 4% negativo. Yo no sé, no ponen en duda sus cifras, pero no sé qué metodología ocupan.
No creemos que este dato baste para que el Banco Central de Chile tenga que bajar la tasa de interés.
La autoridad ambiental en la región del Biobío aprobó el proyecto de extracción de tierras raras en Penco, una inversión que considera 130 millones de dólares.
Nos preocupa profundamente la insistencia de grupos que buscan frenar el desarrollo regional a través de la judicialización de proyectos.
Les perdimos el miedo a la empresa y a ustedes, vendidos.
El canciller Francisco Pérez se reunió con los gremios, principales gremios exportadores de Chile, para hacer frente al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar nuevos aranceles.
Y nos impacta fuertemente, y ya hemos visto con la guerra del Golfo cómo han aumentado los costos.
Nos preocupa Estados Unidos, para la salmonicultura es el principal mercado.
Con un reproche a la Fiscalía, el tribunal dejó con arresto domiciliario total a la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, imputada por delitos de prevaricación judicial, cohecho y revelación de secretos.
Como señalé, el presupuesto material es robusto para los delitos de prevaricación y de revelación de secreto, pero no así, no estoy diciendo que no haya, para el delito de cohecho.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, acusó a su expareja, Percy Marín, de filtrar fotografías de índole sexual en redes sociales.
Con otras personas han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal. Hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada.
La nueva subsecretaria de Seguridad solicitó la renuncia a todos los jefes de división.
Especialistas indicaron que el crimen organizado ahora está buscando penetrar en instituciones públicas y privadas para lavar dinero. Esto tras conocerse la detención de dos trabajadores bancarios en la Operación Tokio.
Es que el crimen organizado está identificando a esas personas claves para su negocio que operan en instituciones públicas y privadas.
54 personas, entre ellas tres carabineros y un funcionario municipal de Valdivia, fueron detenidas por su presunta vinculación con una banda dedicada a la venta ilegal de productos marítimos en el sur del país.
Ocupaban distintas formas, tomaban todas las precauciones en realidad para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita.
Es efectivo que existen funcionarios públicos detenidos.
Dictan presidio perpetuo contra el adulto que participó en el asesinato de un ciudadano francés en su casa de Chicureo.
Disparos al aire y fuegos de artificio en un velatorio donde un delincuente asesinado atemorizan a los vecinos de Cerro Navia.
En el exterior, con un poco más del 95% de los votos escrutados, el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori en la elección presidencial de Perú.
Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Hormuz.
El presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su fase final.
Israel e Irán anunciaron el cese de sus ataques mutuos tras el episodio más intenso desde la tregua de abril.
En el deporte, la selección chilena de fútbol disputa este mediodía el último amistoso de la fecha FIFA frente a la República Democrática del Congo en Francia.
Estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser inducido, porque no teniendo un mundial hay que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos internacionales.
El chileno Juan Lara fue designado como árbitro VAR para el partido que abrirá el mundial entre México y Sudáfrica.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está con cielo cubierto. La temperatura alcanza los 8,5 grados. La humedad es del 87%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar cubierto todo el día y una temperatura máxima de 12 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto. Además, hay niebla en estos instantes. La temperatura es de 10 grados. La humedad es del 94%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto todo el día y una temperatura máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos momentos, el cielo está en Concepción cubierto, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 94%. En Concepción se espera un día cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar cubierto con chubascos débiles, variando a cubierto y lluvia, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En Concepción se espera una temperatura máxima de 13 grados.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. En algo mejora el panorama, por lo menos acá en la región metropolitana estamos con aire irregular, ya no alerta como en la jornada de ayer. Aire regular en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo y en Valdivia. Hay alerta ambiental hoy en Talca y Maule, y el resto del país, o todas las otras zonas más bien, están con aire bueno. Esto es Concepción, Los Ángeles, Temuco y Padre, Las Casas, Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas, y también Coyhaique, que ayer estuvo con emergencia, hoy con aire bueno. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas, para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 0 y 1 son los dígitos afectos hoy para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Ahí en Quinta Normal, una mujer de 39 años, quien fue víctima de un violento robo. Todo esto mientras estaba paseando a su perra.
La víctima, quien fue agredida en el suelo por tres hombres, fue intimidada en todo momento con un cuchillo. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, buen día, Catherine Tomás. Sí, hace algunas horas conocimos desde la Fiscalía este violento robo que sufrió una mujer de 39 años. Todo esto mientras daba un paseo con su mascota en Quinta Normal. El hecho ocurrió en las calles Juan Barros con Nicolás Palacios, donde la víctima fue abordada primero por dos hombres y luego por un tercer involucrado. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía Centro Norte, los delincuentes la agredieron, la empujaron y la botaron al suelo, además de intimidarla en todo momento con un cuchillo. En medio del ataque, los sujetos le sustrajeron una mochila y un bolso pequeño donde mantenía algunas especies personales para luego escapar de ese lugar a bordo de un vehículo desconocido. La mujer quedó tendida en el suelo con lesiones menores, pero según un video de cámara de seguridad al que accedió BioBio, la víctima se puso rápidamente de pie para huir del lugar junto a su mascota. Sobre la dinámica de este robo se refirió el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari.
Una mujer de 39 años que se encontraba paseando a su perra es abordada por dos sujetos en una primera oportunidad y posteriormente un tercer tipo, quienes la agreden, la empujan, la botan al suelo, la intimidan también con un arma cortante, con un cuchillo.
El Ministerio Público instruyó que la sección de investigación policial CIP de la 22ª Comisaría de Quinta Normal quedara a cargo de las primeras diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad del sector, la toma de declaración a la víctima y de testigos y el seguimiento del vehículo utilizado por los delincuentes. Por ahora, la investigación apunta a identificar en las próximas horas al grupo que participó en este robo con violencia en la comuna de Quinta Normal.
Gracias, Vicente.
Que estén bien, buen día.
Chao, gracias, Vicente, buenos días.
La Policía de Investigaciones capturó a los dos últimos integrantes de la banda que participó en el asalto al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos en contacto con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de una diligencia desarrollada por la Brigada de Robos y Organizaciones Criminales de la Policía de Investigaciones, quien logró la captura de dos menores de edad, de 15 y de 17 años, que serían parte de la banda que el pasado 21 de mayo participó del asalto a la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, recordemos, en la comuna San Miguel, y que terminó de la peor forma para esta banda, con un menor de 16 años muerto, otro herido grave y también otras personas detenidas. Había una investigación aún en curso por parte de la PDI, ya que se señalaba que eran al menos 7 las personas que habían participado de este asalto al expresidente del Tribunal Constitucional, que estaban junto a su esposa y también a su hijo. Continuó esta investigación y se logró dar con otras 2 personas que serían la totalidad final de la banda que fue desbaratada por parte de la Policía de Investigaciones. Estos 2 detenidos serían parte directa del asalto, bien digo, y de la intimidación al expresidente del Tribunal Constitucional al interior de su vivienda, que escuchemos las palabras del jefe de la Brigada de Robos e Investigación Criminal, el subprefecto Alejandro Armijo, que además apunta a que esta banda está siendo indagada también por otros ilícitos registrados también en la zona oriente de la capital.
Participan directamente en la comisión del delito, son 2 de los sujetos que ingresan a la casa de la víctima, interactúan con la víctima en el interior del inmueble, ¿cierto? Logramos determinar un delito que ocurre el día anterior, ¿cierto?, en la comuna de Las Condes, donde participan los sujetos en el mismo vehículo que participan en el delito del día 21 de mayo. Además participan los 7 sujetos también.
Sí, esa es la pista importante, ese registro de cámaras en la cual se ve el vehículo en el cual se desplazaba esta banda, que fue el mismo utilizado en el robo con intimidación en calidad turbazo que se produjo en la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional. Si bien está relacionado a estos 2 ilícitos, el de San Miguel y también al de Las Condes, la Policía de Investigaciones no descarta que esta banda esté vinculada a otro tour delictivo que se produjo también en el mes de mayo. Por lo tanto, hay un trabajo aún pendiente en torno a esta investigación. Estos 2 menores de 15 y 17 años quedan en manos del Ministerio Público en torno a este delito de robo con intimidación en esta vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
2 mujeres vinculadas a la venta de drogas fueron detenidas tras un allanamiento registrado en la comuna de La Ligua. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Vamos a ampliar de inmediato la información. Ya estamos con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un procedimiento que se origina después de diferentes diligencias investigativas por parte de la sección OS7 de Carabineros Aconcagua en coordinación con la Fiscalía Local de la Comuna de La Ligua. Esto bajo este contexto es que personal policial realizó dos allanamientos en inmuebles ubicados en el sector de Pichicuy, esto en la Comuna de La Ligua, donde el resultado fue la detención de estas dos personas, dos mujeres chilenas de 44 y 24 años de edad, de quienes se cuentan con antecedentes policiales, por lo menos los antecedentes que se manejan hasta el momento en relación a estas dos personas que fueron detenidas en la Comuna de La Ligua. Además de la detención de estas dos personas, Carabineros incautó diferentes elementos asociados a la venta de drogas, como es el caso de más de 700 dosis de marihuana elaborada, más de 250 dosis de clorhidrato de cocaína y además de 446,000 pesos en efectivo. Fue entonces el resultado de este allanamiento que se registró en el sector de Pichicuy, un procedimiento que llevó a cabo Carabineros de la sección OS7, que llevó en conjunto con el grupo de operaciones policiales especiales de Valparaíso y también de la región de O'Higgins. Y por instrucción del Ministerio Público, estas dos personas pasarán el día de hoy al respectivo control de detención después de este procedimiento que se registró en el sector de Pichicuy, en la Comuna de La Ligua. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:16 a.m.
Más de 50 detenidos, incluidos tres carabineros, un funcionario municipal de Valdivia y un exfuncionario de Serna Pesca, dejó un operativo de la Policía de Investigaciones que desarticuló una banda criminal dedicada a la venta ilegal de productos del mar y otros delitos.
Operación Nereida se denominó esta investigación, que comenzó el año 2024 tras denuncias presentadas por el Serna Pesca y que apuntaban a una red dedicada al transporte y comercialización de pescados, entre ellos salmón y merluza. El operativo involucró el allanamiento en 58 domicilios y la incautación de 12 toneladas de salmón, más de 100 millones de pesos en efectivo, 17 vehículos entre camiones tres cuartos, camionetas y furgones. En total son 54 detenidos, entre los que se encuentran funcionarios de Carabineros, también fue detenido un funcionario municipal de Valdivia y un ex funcionario del Serna Pesca, despedido durante mayo y que facilitaba los traslados. El jefe de la PDI en Los Ríos, el prefecto inspector José Miguel Sea, detalló parte de la estructura criminal.
Ocupaban distintas formas, trasladaban los productos de madrugada, tomaban todas las precauciones en realidad para poder llevar los productos obtenidos de manera ilícita hasta el último eslabón de la cadena, que justamente corresponde al usuario.
Esta situación involucra una serie de delitos como asociación ilícita, lavado de activos, riesgos sanitarios y otros que serán detallados en la audiencia programada para este martes en el Juzgado de Garantía de Valdivia.
Todas las noticias. Radiograma.
6:18 a.m.
El Partido Nacional Libertario, con el apoyo de Republicanos, ingresó a la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Tras casi dos semanas de anuncios, diferencias políticas y negociaciones de última hora, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau finalmente ingresó a la Cámara de Diputados. El libelo fue presentado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y Republicanos, quienes acusan al ex titular de Hacienda de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. La acusación ingresó con 12 firmas de diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Renovación Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano. Al respecto, el jefe de bancada de los libertarios, Cristóbal Urruticoechea, aseguró que cuentan con los apoyos necesarios para que la ofensiva avance en la Cámara y expresó su confianza en que el Senado analice el caso con independencia cuando llegue el momento.
Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad absoluta de que esto en la Cámara Baja va a avanzar, y el llamado es a la Cámara Alta, a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida.
Por su parte, el exministro Nicolás Grau ya comenzó a preparar su defensa. El extitular de Hacienda fichó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para enfrentar una acusación que podría extender su tramitación por varias semanas en el Congreso.
6:19 a.m.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a levantar advertencias ante los efectos del Plan de Reconstrucción Nacional en las arcas fiscales, tras exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado.
La exposición del Consejo Fiscal Autónomo marcó la jornada del lunes de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. El organismo afirmó que los riesgos fiscales que identificaron y denunciaron ante la Cámara de Diputados persisten, con una posible afectación a la sostenibilidad de las finanzas públicas, manteniendo que los beneficios son dinámicos y no existe certidumbre sobre sus alcances. La postura fue muy similar a lo planteado hace un mes. Valoran el intento de favorecer el crecimiento económico, pero apuntando a un descalce entre costos y beneficios fiscales. En la comisión, Paula Benavides volvió a la advertencia que realizó en la Cámara. Se puede garantizar el gasto fiscal, pero no los beneficios.
Un mayor déficit fiscal en el corto y mediano plazo generaría mayores necesidades de financiamiento, podría aumentar la deuda pública y esta profundización de desequilibrios fiscales podría también generar alzas en las tasas de interés. El proyecto compromete gasto fiscal con harta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que efectos positivos dependen de los ingresos más inciertos asociados al crecimiento.
Hoy la Comisión de Hacienda sesionará por partida doble en Valparaíso para seguir recibiendo audiencias en una jornada donde el gobierno debería publicar la meta fiscal, la cual había sido solicitada en reiteradas ocasiones por la oposición como algo clave para continuar con el debate del Plan de Reconstrucción Nacional.
Donde tú estás, Biobío está.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Todas las noticias. Radiograma.
6:22.
El presidente José Antonio Kast se refirió a los embargos de cuentas bancarias aplicados por la Tesorería General de la República a deudores del crédito con aval del Estado, quienes acusan que el organismo de cobranza dejó sus cuentas en cero.
El jefe de Estado sostuvo que se entregaron oportunidades previas a los deudores. ¿Se dieron oportunidades? Sí, se dieron oportunidades a las personas que con altos ingresos. Se les dijo que para que se pusieran al día, a los que tienen ingresos medios también. A los otros se les dijo que vengan a hacer un convenio, recalcó el presidente.
Asimismo, el mandatario vinculó el impago con el progreso nacional.
Pero cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al desarrollo y progreso de la nación. Si es que es un crédito que dio el Estado en base a los impuestos que recaudó.
En esta línea, el mismo jefe de Estado desestimó las acusaciones de falta de humanidad en contra del gobierno por no respetar la legislación vigente para efectuar los cobros asociados al crédito con aval del Estado.
Contra todo pronóstico, el IPC de mayo registró un alza de 0,2%, quedando abajo las proyecciones del mercado.
Con este dato, la inflación anual se mantiene en 3,9%, marcada por aumentos en viviendas, servicios básicos y transportes, mientras el rubro de alimentos presentó descensos significativos en el quinto mes del año.
El índice mensual de precios de mayo arrojó una variación de 0,2%, lo que sitúa la inflación a 12 meses en un 3,9%. Se esperaba un dato mayor, pero los efectos de segunda vuelta aún no se han sentido con tanta fuerza, dicen los economistas a propósito del conflicto en Medio Oriente. Los incrementos más importantes vinieron de las divisiones de vivienda y servicios básicos, con un precio del gas y arriendos al alza. En transporte también se consignaron aumentos, pero la sorpresa vino en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Solo el pan cayó un 4%. Con todo, Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, señaló que los impactos fueron acotados, mientras Maximiliano Villalobos, investigador del S Business School de la Universidad de los Andes, dijo que el central tendría más espacio para una baja en la TPM.
Sigue evolucionando en línea con las proyecciones del Banco Central, a pesar de que estas en algún punto llegaron a parecer demasiado optimistas.
Si esta moderación de la inflación se mantiene, obviamente tiene más luz verde, entre comillas, para ir bajando la tasa política monetaria.
Pero el PAN sigue siendo cuestionado por gremios y la propia ciudadanía, que dice que esa baja, que da cuenta el INE, no se refleja lo que pagan en almacenes y supermercados.
Noticias con independencia. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum.
no solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor FP.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:25
Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental Regional del Biobío aprobó el proyecto de extracción de tierras raras en Penco.
Una tensa votación se vivió en la delegación presidencial del Biobío tras las exposiciones realizadas para aprobar el proyecto minero de extracción de tierras raras. Camila Arriagada, representante de las comunidades de Penco, sostuvo que el panorama regional marcaba la votación. La resolución favorable del comité, dijo, era algo esperable.
Vendidos. Estos seremis son irresponsables, negligentes. Sabíamos que esta votación iba a ser positiva.
Por su parte, desde Aclara Research, empresa a cargo del proyecto de extracción, saludaron la medida, dado que, explicaron, se subsanaron las más de 2.000 observaciones realizadas por servicios públicos y la comunidad. Enrique Donoso, gerente general de la empresa, sostuvo que este proyecto tendrá un impacto positivo en la economía regional.
Estamos convencidos que este proyecto puede ser una pieza muy importante para la reconstrucción de Penco y el desarrollo de Concepción y el Biobío.
Ahora, resta que la comisión entregue la resolución exenta que cierra la votación regional y deja en manos del Comité de Ministros la aprobación por completo del proyecto, instancia a la cual las comunidades, aseguraron, apelarán.
6:26
El canciller Francisco Pérez se reunió con los principales gremios exportadores tras el anuncio de Estados Unidos de aplicar una nueva carga impositiva que afectaría a empresas nacionales.
En Teatinos 180 se concretó el encuentro liderado presencialmente por el canciller Francisco Pérez y telemáticamente desde Marruecos por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. El tema principal fue delinear parte de la estrategia que va a utilizar el gobierno para intentar frenar el nuevo arancel que Estados Unidos pretende aplicar a 60 países, entre ellos Chile, llegando en total al 12,5%, algo que es rechazado transversalmente desde los gremios exportadores. Al término del encuentro, el canciller Francisco Pérez, sin profundizar en la estrategia, apeló al diálogo con Estados Unidos, pero admitió que la posibilidad de anular este nuevo impuesto sugerido está sujeto a negociaciones de fondo.
Hay una serie de instancias de aquí a los primeros días de julio para presentar los antecedentes, pero finalmente esto es un tema más profundo que tiene que ver con lo que estamos negociando con Estados Unidos en materia de libre comercio.
Recordemos que la investigación de Estados Unidos es a partir de supuestos incumplimientos de tratados sobre el trabajo forzoso en lo que estaría incurriendo Chile y una decena de otros países.
Más 5699-200-7888.
Buenos días desde el corazón de la Patagonia Coyhaique para Biobío. Hoy día se esperará la reanudación de los vuelos de Balmaceda, Puerto Montt, Santiago. Ya que está bajando la densidad de la neblina, se espera chubasco también en Coyhaique, en toda la región. Para Biobío, la radio, Teodoro.
Muy buenos días. Para informar, semáforo de la esquina de Los Leones con Andrés Bello en Providencia, están todos apagados. Máxima precaución. Biobío, la radio.
6:28
El fiscal Ángel Valencia cuestionó la medida tomada por el Servicio de Impuestos Internos que busca que las casas de apuestas ilegales paguen IVA.
Cuestionamientos ha generado la decisión tomada por el Servicio de Impuestos Internos de implementar el cobro del impuesto al valor agregado IVA a las plataformas de apuestas online de carácter internacional que operan en el territorio chileno. La medida busca recaudar más impuestos en un contexto en que este tipo de plataformas actúa de manera ilegal en nuestro país. Ante el anuncio y luego de una solicitud por parte de parlamentarios de oposición, la Contraloría General de la República emitió un oficio con un plazo máximo de respuesta de 10 días, en donde busca que el ente recaudador se pronuncie sobre las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad que se trata. Posterior a esto, ahora la crítica vino desde el fiscal nacional Ángel Valencia, quien afirmó que el hecho de que el servicio se impulse el pago de impuestos a estas empresas no transforma en lícita la actividad.
Lo que se está planteando al momento de recaudar impuestos, no, el IVA, no es patente municipal. La patente municipal y el IVA son cosas distintas, ¿no? Pero lo que está detrás de eso es alegar que existe una suerte como reconocimiento de legalidad o de legalización de la actividad por la vía de la recaudación tributaria, que nosotros hemos planteado con un argumento equivocado, ¿no? no transforma en lícita la actividad que están realizando.
Al organismo fiscalizador le quedan 6 días para responder al oficio de la Contraloría y pronunciarse respecto a la decisión tomada.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:30 a.m.
A 3 meses del inicio de la administración del presidente José Antonio Kast, el gobierno dejará atrás el plan Desafío 90 e iniciará una nueva etapa que tiene por objetivo mostrar resultados.
El plan Desafío 90 fue la hoja de ruta que delineó la instalación de la moneda para los primeros meses. Pero ese plazo terminó y con ello se da paso a un nuevo ciclo, uno que comenzó a evidenciarse con el ajuste ministerial y que coronó con la cuenta pública del 1 de junio. El nuevo relato mantiene el concepto de emergencia, pero lo modifica para comenzar a hablar de trabajar por salir de la misma. Es por ello que el concepto de esperanza, gestión y resultados van a ser clave en la nueva etapa. El balance en la moneda es positivo porque los sondeos de opinión permitieron evidenciar una mejoría en los índices de aprobación. Tanto el ministro de Seguridad Martín Arrau como los jefes de bancada del Partido Republicano y RN, los diputados Benjamín Moreno y Diego Chalper, hicieron un análisis optimista de este nuevo ciclo.
Los gobiernos van tomando decisiones en virtud de los desafíos que van enfrentando.
Hemos podido sobreponernos a los problemas que siempre te va presentando el inicio de un gobierno.
Yo veo con mucho entusiasmo de que aquí se nota el cambio de mano.
Pese a que el plan original de la moneda era cambiar el eslogan "Trabajando para usted" a partir del día 100 de gobierno, esa propuesta sigue en evaluación.
6:31 a.m.
El presidente José Antonio Kast cerró su gira por el norte del país. Una visita de 3 días, marcada por el desarrollo energético y el control migratorio.
Con una agenda marcada por el desarrollo energético, el presidente José Antonio Kast puso fin a su gira de 3 días por el norte del país. En su última jornada arribó a la región de Antofagasta para participar en la inauguración de Exponor 2026, la principal feria minero-energética de Latinoamérica. Desde ese escenario, el mandatario llamó a acelerar los proyectos de inversión y a reducir las trabas que a su juicio frenan el crecimiento económico en el país.
Necesitamos competitividad tributaria, necesitamos destrabar algunos temas que hoy día nos afectan en el tema de la permisología.
La actividad se realizó apenas un día después de que el presidente anunciara desde Chacayuta una reforma constitucional para ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares involucrados en delitos menores. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, advirtió que la iniciativa podría tener un impacto limitado si Chile no cuenta con mecanismos efectivos para concretar las expulsiones, especialmente mientras no existan relaciones diplomáticas con Venezuela.
Todas las noticias. Radiograma.
6:32 a.m.
Tras una extensa audiencia de formalización, el séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó arresto domiciliario total para Verónica Sabaj, ex jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, y arresto domiciliario nocturno para Luis Hermosilla, rechazando la solicitud de prisión preventiva que había presentado la Fiscalía.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total para la ex ministra de la Corte de Apelaciones de la Capital, Verónica Sabaj, y el arresto domiciliario nocturno para el penalista Luis Hermosilla. Esto tras la formalización por delitos de corrupción ligados a los vínculos entre ambos y el Poder Judicial. A la ex ministra, la Fiscalía le imputó los delitos de prevaricación judicial, cohecho y revelación de secretos. En tanto, al abogado se le comunicaron los cargos de soborno. El tribunal desestimó la petición del Ministerio Público de la prisión preventiva debido a la situación familiar de la ex ministra, quien tiene una hija menor de edad con discapacidad y sin red de apoyo para cuidarla. La magistrada además hizo una prevención a la Fiscalía sobre la coexistencia del cohecho y el delito de prevaricación. Con todo, el fiscal del caso, Claudio Rebeco, se mostró satisfecho con la medida cautelar y señaló que se continuarán con las diligencias.
Esto nos permite seguir avanzando en la investigación. Es el tribunal quien debe ponderar todas las circunstancias para evaluar si una medida cautelar es proporcional o no, de acuerdo a los antecedentes que se entregan en la audiencia. Aquí hubo antecedentes de carácter reservado, de orden familiar respecto de la imputada Verónica Sabaj, que creo que en gran medida impactaron también en la decisión que adoptó el tribunal.
El tribunal además decretó 180 días de investigación.
6:34 a.m.
Luego de la divulgación de fotografías de índole sexual que involucran a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, la congresista apuntó a su expareja, Percy Marín, como responsable de la filtración.
La senadora Camila Flores se refirió este lunes a la filtración de fotografías de carácter íntimo en las que aparece junto a su nueva pareja apuntando directamente a su exmarido, Percy Marín, como presunto responsable de la difusión del material, ingresando una denuncia ante la justicia. A través de declaraciones públicas, la parlamentaria sostuvo que la filtración habría sido realizada por su exesposo en conjunto con otras personas cuya identidad no precisó. Además, manifestó su expectativa de que el caso sea investigado con el mismo rigor con que, según indicó, ella ha enfrentado otros procesos.
Con otras personas han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada. Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, no significa que se deba destruir la vida de otro.
Hasta el momento no se conocen públicamente antecedentes que permitan establecer la autoría de la filtración de las imágenes, por lo que eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes en el marco de una investigación tras la denuncia ingresada por la parlamentaria. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6:35.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Amiga, ¿te acuerdas del rafting que siempre decimos que vamos a hacer?
Sí, pero el próximo feriado, el próximo verano, el próximo cumpleaños.
Bueno, esta vez sí.
¿Y por qué esta vez?
Porque llegaron los días Tour, del 8 al 10 de junio, hasta 20% de descuento en actividades y tours de toda Latinoamérica. Que tu viaje siga con descuentos en tour.com. De Copec.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
A BioBio la hacemos con cariño.
Un
gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio Deportes.
6:40 p.m.
La selección chilena de fútbol enfrenta desde las 12 horas a la República Democrática del Congo en el último amistoso de esta fecha FIFA. El encuentro se llevará a cabo en la ciudad francesa de Orléans sin espectadores.
El chileno Juan Lara fue designado como árbitro VAR para el partido que abrirá el Mundial entre México y Sudáfrica. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Azteca convocó a movilizaciones para el jueves y así impedir el ingreso del público al principal estadio de ese país. Nos informa Diego Osorio.
La selección chilena de fútbol jugará el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA en la previa de la Copa del Mundo ante la República Democrática del Congo. Encuentro que va a comenzar a las 12 del día en la ciudad de Orleans, en Francia. Un compromiso que se jugará sin público, pero con importancia desde el punto de vista futbolístico, tal cual aseguró el seleccionador de La Roja, Nicolás Córdoba, que planea modificaciones en la alineación titular que enfrentó a Portugal el último sábado.
Estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido, porque no teniendo un mundial, la Copa América viene en 2 años más, etcétera, etcétera. Hay que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos internacionales. Son réplicas de lo que nosotros fuimos a ver al extranjero, como las selecciones portuguesas de juveniles, como la selección española, que juegan y por defecto todo va a mejorar. Y eso es lo que estamos buscando.
El chileno Juan Lara fue designado como árbitro a VAR para el partido de este jueves que inaugurará el Campeonato del Mundo entre México y Sudáfrica, que será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio. Ese mismo día, Corea del Sur, República Checa, será arbitrado por el egipcio Mohamed Amin, mientras que el viernes otro sudamericano impartirá justicia al argentino Facundo Tello en el encuentro Canadá-Bosnia-Herzegovina, y ese mismo día el debut de otro anfitrión, Estados Unidos ante Paraguay, estará a cargo del neerlandés Danny McKelly. Todo aquello mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México planea manifestaciones en la previa del debut de su selección en el Estadio Azteca ante Sudáfrica, que mantiene en vilo a la policía del Distrito Federal. En los últimos amistosos, Francia superó por 3-1 a Irlanda del Norte en Lille, con 3 tantos del delantero del Bayern Múnich, Michael Olise, mientras que Países Bajos venció por 2-1 a Uzbekistán en Nueva York. Esta noche, desde las 21, Argentina se mide ante Islandia en Alabama, en su última prueba antes del debut, que será en una semana, frente a Argelia. El seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, aseguró que jugará Lionel Messi, que viene recuperándose de una molestia muscular, y el rol que va a cumplir en su último mundial.
¿Qué rol? Bueno, importantísimo, el de siempre. No solo cuando está en un vestuario, cuando está en una cancha, todo lo que transmite a los compañeros, y también al contrario, eso es lógico. Y no voy a ser yo el que no lo haga jugar, esa es la realidad. Con todas las consecuencias, quiero que juegue.
La selección femenina de hockey césped entrena en Nueva Zelanda a la espera de su debut en la Nation Cup el lunes próximo frente a Francia. El entrenador Cristóbal Rodríguez adelantó que jugarán 3 amistosos antes de su estreno.
Son partidos contra Nueva Zelanda, pues jugamos el jueves India y el viernes contra Estados Unidos. Así que contra Estados Unidos es un poquito más corto, hacer 3 tiempos de 15 en vez de 4. Así que ya vamos bajando la intensidad de carga para que ya el lunes contra Francia estemos al 100%.
En el cierre de la última jornada de la primera rueda del fútbol del ascenso, Unión Española y Unión San Felipe igualaron a 2 goles en el Estadio Santa Laura, mientras que Curicó Unido logró un gran triunfo por la cuenta mínima frente a Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker.
Con datos de nuestros auditores, hay varios de ellos escribiéndonos hasta ahora a nuestro WhatsApp a propósito de un incendio que se registra en el centro de Santiago. Particularmente la referencia es Libertad, esquina Agustinas, y eso sí que es centro de Santiago, casco histórico incluso de la capital del país. Son varios auditores que nos advierten de la situación de un incendio ya declarado en el centro de Santiago, con algunas imágenes que les vamos a empezar a compartir próximamente a través de BioBio TV, porque nos están enviando nuestros auditores. Algunos incluso con el aviso de bomberos acerca de la primera alarma de incendio por este incendio estructural en, ya como les decía, el casco histórico de la capital. Información que está completamente en desarrollo, que hasta ahora nuestros auditores están compartiendo con nosotros. Si usted tiene más información, recuerde que siempre se puede comunicar con nosotros. Ahí estamos con una foto que nos compartió un auditor, es por supuesto a lo lejos, en altura, pero se alcanza a percibir la magnitud de ese incendio. Ya nos dicen que se ha emitido segunda alarma de incendios. Es en Libertad con Agustinas, en donde se está incendiando al parecer una casa habitación, por lo que advertimos de las imágenes que nos dan a conocer nuestros auditores. Se acaba de levantar la segunda alarma, nos escriben insistentemente. Nosotros vamos a estar obviamente reporteando más antecedentes. Si usted tiene más datos, eso les iba a decir, si tiene más datos se puede comunicar con nosotros. Más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp de Bio Bio. Mientras vemos imágenes en vivo de Transporte Informa, una cámara que está instalada en donde se puede apreciar hacia el fondo la magnitud de las llamas. Sobresalen una estructura que se puede ver que es en altura, ¿no?, de varios pisos, y las llamas están sobresaliendo. Esto es en el centro de Santiago, ya les decía, Libertad con Agustinas. Puede comunicarse con nosotros, enviarnos fotos, enviarnos videos, enviarnos audios al más 569-9200-7888, que es el WhatsApp de Bio Bio. Está siempre publicado además ahí en la pantalla de Bio Bio TV. Seguimos viendo otras imágenes que nos comparten auditores. Es bien impresionante la altura de las llamas y la intensidad de ellas. Y si nos quieren llamar, eso tiene que ser por teléfono al 800-810-810. Es una línea gratuita, telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810. Dicen, un auditor acá nos dice, es una casa de tres pisos, grande, esas casas que tienen, que se convierten en cité finalmente, sería lo que se está incendiando a esta hora. Varios auditores están con esta información, compartiéndola con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Nosotros estamos con una unidad móvil en camino para poder contarles más detalles. Por ahora, esa es la información. Segunda alarma de incendio en el centro de Santiago, Libertad con Agustinas.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Un juez federal estadounidense bloqueó la política del gobierno de Donald Trump, que impone una tarifa de $100,000 a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados, tras considerar que el cobro es ilegal.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo en septiembre pasado, cuando se anunció esa medida, que la imposición del cobro buscaba que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros y favorezcan a los estadounidenses.
Pero el juez Leo Sorokin falló a favor de un grupo de 20 estados que impugnaron la nueva tarifa, afirmando que la administración Trump se extralimitó en sus facultades al imponer el cobro sin autorización del Congreso.
Estas visas, las H-1B, fueron establecidas por el Congreso de Estados Unidos. Actualmente existe un límite de 65,000 al año y 20,000 adicionales reservadas para beneficiarios extranjeros con un título de maestría estadounidense o superior.
Un inmigrante de 43 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas murió en Luisiana, convirtiéndose en el 19º extranjero en fallecer en un centro de detención migratoria en lo que va de 2026, informaron las autoridades.
Amuka Armelatse, originario de Georgia, fue encontrado inconsciente en su celda en el centro correccional Wynn, en Luisiana.
Una exposición que recopila más de 3,5 millones de páginas de documentos divulgados sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein abrirá en Washington con el objetivo de acercar al público los archivos desclasificados y visibilizar la magnitud de la investigación sobre el financiero condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019.
El espacio de unos 12,000 pies cuadrados o más de 1,100 metros cuadrados contiene alrededor de 3 millones y medio de páginas impresas, además de miles de fotografías y videos vinculados a las investigaciones sobre Epstein, según los organizadores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente atraviesan sus etapas decisivas después de que Irán e Israel detuvieran una nueva escalada de hostilidades que amenazó con reactivar el conflicto que ambas partes mantienen desde hace meses.
Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno, dijo Trump ante los periodistas a su regreso de un partido de las finales de la NBA, donde fue abucheado, digamos de paso. Consultado acerca de los plazos para concretar el entendimiento, respondió que tomaría 2 o 3 días.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió los esfuerzos de la administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo.
Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos, dijo el vicepresidente cuando fue cuestionado acerca del avance de las conversaciones con Teherán durante una entrevista exclusiva con Fox News.
El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Sayed Iravani, aseguró que Teherán y Washington siguen trabajando a través de la mediación de Pakistán en un acuerdo para poner fin a la guerra.
Irán lanzó varias oleadas de misiles en contra de Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano. Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.
Un helicóptero de ataque Apache del ejército norteamericano se estrelló cerca del estrecho de Hormuz y los dos miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos, según dos personas informadas sobre el incidente.
No quedó claro de inmediato si es que el Apache fue derribado por fuego iraní, sufrió una falla mecánica o tuvo algún otro problema, dijo una de las personas que habló bajo condición de anonimato y que dijo que el incidente estaba bajo investigación.
El ejército de Israel emitió una orden de evacuación para distintas áreas de la ciudad de Tiro, en el suroeste del Líbano, incluido el barrio cristiano de la urbe costera, y alertó de que lo atacará próximamente.
Ya advertimos que terroristas de Hezbollah operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las fuerzas de defensa de Israel tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hezbollah en ese barrio próximamente, dijo el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Avichai Adrae, en un comunicado.
El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, prometió ampliar la cooperación en defensa con el Líbano, coincidiendo con la intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Islamabad para mediar en el conflicto de Oriente Medio, una crisis que cada vez afecta más en territorio libanés.
El mariscal de campo Asim Munir es una figura central en la negociación entre Washington y Teherán. Ofreció su apoyo militar durante una reunión con el jefe del ejército libanés, Rudolf Haikal, quien viajó a Pakistán después de que Irán condicionara el avance en las negociaciones a incluir a Beirut en cualquier acuerdo.
La Fiscalía de Roma abrió una investigación contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en relación con los presuntos malos tratos y vejaciones sufridos por los activistas de la flotilla rumbo a Gaza a manos de las autoridades de Israel tras ser interceptados en aguas internacionales.
Las diligencias, cuya apertura confirmó el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, se suman a las ya iniciadas por la justicia italiana en relación con las misiones de la flotilla de abril y octubre del año pasado.
Las facciones palestinas están cerca de alcanzar un acuerdo para restringir la posesión de armas en Gaza, en el contexto de la desmilitarización de la franja, con la ayuda de Egipto y otros mediadores, informó una fuente de seguridad egipcia.
El informante, quien pidió permanecer en el anonimato, no descartó que hoy pueda denunciarse, dijo, un acuerdo entre las facciones palestinas reunidas en el Cairo desde el sábado para restringir gradualmente el uso de armas según un calendario previamente acordado.
Estados Unidos felicitó al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias y expresó su disposición a seguir trabajando para implementar el plan de paz con Azerbaiyán mediado por la administración de Donald Trump.
Esto lo escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en X. Agregó: Estados Unidos se mantiene junto al primer ministro Pashinyan y Armenia en la búsqueda de la paz. Estamos comprometidos con avanzar en los objetivos en la histórica cumbre de paz de Washington, incluyendo la implementación de la ruta Trump para la paz y prosperidad internacional, agregó.
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, amenazó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con seguir alcanzando objetivos por vías militares si se sigue definiendo o refiriendo a su país con un lenguaje grosero y con ultimátum.
Mientras que Zelensky nos hable con un lenguaje grosero y con ultimátum, de ningún modo podremos hablar de negociaciones reales. Hasta que Zelensky no comprenda plenamente el error y la falacia de su discurso, alcanzaremos los objetivos no por vías políticas y diplomáticas, sino militares, dijo Nebenzia en una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Ucrania con el respaldo de los países europeos.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cree que Rusia está aislada en Europa y que la guerra en su país parece estar cambiando lentamente a su favor debido a la pérdida de iniciativa por parte del Kremlin.
No podemos decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí podemos decir que está perdiendo la iniciativa día tras día, dijo Zelensky en una entrevista con el periódico británico The Guardian.
El presidente Volodymyr Zelensky habló por teléfono con los mediadores de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner, a los que agradeció su disponibilidad para trabajar lo más activamente posible en las próximas semanas para revitalizar la diplomacia para poner fin al conflicto.
En el mensaje en sus redes sociales en el que anunció la conversación, Zelensky recordó que la guerra en Irán ha desviado la atención internacional hacia el Medio Oriente en detrimento de Ucrania, pero nuestro objetivo común de que haya paz en Europa sigue en la agenda, agregó.
Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Chuguyev, en la región ucraniana de Kharkov, llevado a cabo por las fuerzas rusas en las primeras horas de esta madrugada, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Telegram.
Rusia también atacó con drones la capital regional, la urbe de Kharkov, y 15 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.
Y una civil rusa murió tras el impacto de un dron ucraniano FPV de corto alcance contra un edificio de viviendas en la región fronteriza de Belgorod, según informaron las autoridades locales.
Tras la inspección del lugar de los hechos y la realización de los peritajes forenses, se estableció que la localidad de Malinovka murió una civil a consecuencias de ataques de un dron contra un edificio de viviendas, lo dijeron en Max, la red de mensajería rusa.
Ucrania atacó con drones el puente de Chongar, que une la anexionada región de Jersón con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito, según informó el gobernador local Vladimir Salto.
El gobernador de Jersón en Telegram llamó a los conductores a utilizar rutas alternativas, dijo, por Armiansk y Perekop.
China acusó a Japón y Filipinas de vulnerar sus derechos e intereses marítimos al este de Taiwán y de restringir el derecho internacional con las negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas en esa región en medio de las crecientes tensiones por las patrullas chinas en aguas próximas a la isla.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, aseguró que Pekín considera que posee una zona económica exclusiva y una plataforma continental al este de Taiwán, y afirmó que las conversaciones entre Tokio y Manila sobre delimitación marítima infringen seriamente los derechos e intereses de China.
El ejército taiwanés realizó unas maniobras con fuego real, en las que empleó obuses pesados y sistemas de lanzacohetes múltiples de producción local para ensayar su capacidad de respuesta ante un hipotético desembarco anfibio chino.
Bajo un intenso aguacero matinal, las tropas del 10º Cuerpo del Ejército se desplegaron en la desembocadura del río Dajia, es en las afueras de la ciudad de Taichung, al oeste, para entrenar con dos sistemas de armamento, los lanzacohetes múltiples Thunderbolt 2000 de fabricación taiwanesa y los obuses autopropulsados M109A2 que son de origen estadounidense.
Las nueve potencias nucleares reconocidas gastaron una cifra récord de 118.800 millones de dólares en armamento atómico solo el año pasado, un ascenso del 19%. O de 16.800 millones de dólares en cifras absolutas, advirtió un estudio de la campaña internacional para abolir las armas nucleares.
Esta coalición de organizaciones de la sociedad civil, ganadora del Nobel de la Paz en 2017, subrayó que este gasto alimenta el peligroso panorama geopolítico actual, en el que ya se reconoce ampliamente que el riesgo de utilización de armas nucleares en un conflicto es el más alto desde el fin de la Guerra Fría.
Tenemos detalles con Ubaldo Bravo de Radio Francia Internacional.
El gasto mundial en armas nucleares se disparó un 19%, alcanzando su nivel más alto desde que comenzaron los registros en 2020, según un informe de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Este incremento histórico coincide con la acelerada modernización y despliegue de arsenales por parte de las nueve potencias atómicas globales. Estados Unidos lidera cómodamente el gasto tras destinar 69.200 millones de dólares, una cifra superior a la suma de todos los demás países juntos. A gran distancia le siguen China con 13.500 millones de dólares, el Reino Unido y Rusia. Actualmente, Washington y Moscú concentran el 83% de las existencias mundiales, superando las 5.000 ojivas nucleares cada uno. Por su parte, China avanza con el desarrollo de su armamento más rápido que cualquier otra nación. Según las proyecciones del prestigioso Instituto CIPRI, el gigante asiático podría alcanzar para el año 2030 un nivel de misiles balísticos intercontinentales comparable al que poseen las fuerzas estadounidenses y rusas.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Las autoridades filipinas confirmaron el fallecimiento de 37 personas a raíz del terremoto de magnitud 7.8 que azotó la víspera la sureña isla de Mindanao. Mientras continúan los trabajos de emergencia para encontrar a los desaparecidos y cuantificar los daños.
Según datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, 4 personas permanecen sin localizar y más de 470 resultaron heridas por el sismo, que afectó de forma directa a unos 145 mil ciudadanos o cerca de 33 mil familias.
El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional decidió suspender con efecto inmediato al fiscal jefe Karim Khan y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro en un caso sin precedentes en la institución y tras casi 2 años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
En un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que por mayoría cualificada acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas en contra de Khan al pleno de los 125 países miembros.
La tormenta tropical Cristina se hace sentir en Centroamérica, donde las lluvias asociadas al fenómeno dejan 5 personas.